El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta.
El sueño de una palabra.
Hoy invita a la güera.
Comedia antihistórica en tres actos. Fragmento de Salvador Novo.
Tienen ustedes mucha suerte de contar con hombres como él. De otra manera ya habrían hablado los cañones de la Francia.
Príncipe, ¿qué dice usted de la bella Francia? ¿Tan dulce, tan comprensiva?
Uy. Dulce y comprensiva, pero sobre todo celosa de su honor. Hay que verla cuando uno de sus hijos sufre un agravio en tierra extranjera. Entonces, como una leona enfurecida, no se detiene ante nada y acude a defender a su cachorro.
¡Qué conmovedor! Y, Alteza, tiene usted un gran talento descriptivo.
Es que en el fondo soy un poeta.
¡Oh!
Es el destino y yo he venido a rescatarla. Solo por su hermosura merecía usted un marco más amplio, más afín. En una palabra, usted, madame, merece París, la capital del mundo.
Alteza, habla usted con tanta elocuencia. Pero no se moleste en venderme París, que no lo puedo comprar.
Pero si no se lo quiero vender, se lo quiero regalar.
Ah, eso ya es diferente. Es usted de lo más amable, solo que no comprendo cómo me lo puede obsequiar.
Verá usted. Pero vayamos por partes, ¿no le parece?
Sí, por partes.
Un varón, no me lo negará, es solo un varón.
Desde luego.
Y un príncipe es un príncipe.
Ya lo creo.
Y un príncipe que está además dispuesto a llevarla a París.
Sí.
Oui, madame. Hágame el más feliz de los mortales.
Alteza, ¿qué hace usted allí, arrodillado? Tenga vuecencia, compasión.
Sí la tengo. Por eso la quiero rescatar.
Príncipe soñado, ¿cómo desearía amarlo?
Pero si le estoy dando la oportunidad...
Solo que soy casada.
Mejor, yo lo soy también.
Oh, entonces todo está perdido.
¿Perdido? Madame, se lo ruego, no me decepcione.
Alteza, por favor. Ah, es usted irresistible. Pero ni lo conozco bien.
Bah, ¿es eso tan necesario?
Me temo que sí.
De mi título no dudará.
Oh, no, no, no.
Mi fortuna no será grande, pero...
Príncipe, ¿quién piensa frente al amor en el dinero?
¿Entonces?
Es que yo he soñado. Mi príncipe es gallardo, valiente, noble, desprendido. El varón, su amigo...
¿Qué hay con él ahora?
Me entusiasmó con su talento. Ardía en el fuego divino del genio.
Escalar cerros, coleccionar piedras...
Y escribir libros que lo hacen una celebridad. Eso seduce.
Yo también he triunfado en mi especialidad.
¿Cobrando pasteles?
¡Señora!
¡Ay, príncipe! Conquísteme usted.
Mon Dieu. Si eso es lo que quiero...
Mis labios están ansiosos de sus besos.
Ah, no los haga esperar entonces.
Príncipe, usted se olvida. El varón...
¡No, no me recuerde a ese hombre!
Solo le quiero decir que yo le inspiré a Alejandro su amor por México. Y qué mayor triunfo para una mujer que el haberle dado a su patria fama mundial.
Ah, ¿y no querrá usted, madame, que yo me ponga a escribir un libro?
Oh, no, no, no. Quiero que usted supere al varón y haga algo más grande.
¿Más grande? ¿Cómo qué?
Oh, por ejemplo, que se olvide de cobrarnos los pasteles.
Evitando así
una guerra ridícula y mezquina.
¡Oh, la, la! No quisiera pensar que usted...
Pero piénselo, príncipe. El amor lo espera.
El sueño de una palabra. Escucharon ustedes un fragmento de Hoy invita a la güera, comedia antihistórica en tres actos de Salvador Novo.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta.
El sueño de una palabra.
Amor es más laberinto.
Fragmento de la comedia de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué dices? ¿La muerte a Baco le diste tú?
Sí, señora. Que lo que atestigua el brazo mal lo negará la boca. Recibí un billete suyo en que su pasión celosa brevemente se explicaba, por querer presuntuosa remitir la explicación de su cólera a las obras. Bien, que expresaba que yo, por gusto, por vanagloria, a las dos os sirvo, y que le ofendo en entrambas cosas, en la opinión con la una y en el gusto con la otra. Si en verdad, hermosa Fedra, el amor de que blasonas, si no te ofenden mis ruegos, si te mueven mis congojas, vamos a Atenas, que allá, puestos, no es dificultosa empresa alcanzar perdón de tu padre, que aunque ahora se muestra tan enemigo, si una vez las armas toma, mi valor, yo sé que es fácil conseguirlo, porque hay cosas que se niegan en la paz y que en la guerra se otorgan. Pues yéndote tú conmigo, pensarán que tú, amorosa, me diste la libertad, y con eso de la sombra, de la sospecha, Ariadna queda libre, y la corona ceñirá a solas de Creta. Y tú, de Atenas, señora, serás, y del alma, que es posesión más generosa. ¿Qué dices?
Digo, Teseo, que mi vergüenza deudora te queda de la atención, pues cuando son tan notorias las razones que me obligan a que la fuga disponga y que casi me forzaran a decírtelo animosa, con decirlo tú me excusas el que yo te lo proponga. Porque no sé qué se tiene el disponer amorosas resoluciones que suena siempre mejor en la boca del galán que de la dama. Pues para ostentar heroica de amante, conceder basta, porque proponer es cosa en que se aja la hermosura o el respeto se abandona. Y la que a su amante ruega, aunque sepa que él la adora, si no queda desairada, no quedará muy airosa. Que el decoro de las damas tiene tantas ceremonias que para cumplir con ellas sin agraviarse a sí propia, ha menester una dama, aun cuando amante se nombra, dar a entender que se vence, mas no mostrar que se postra. Esto supuesto, dispón de mi vida y mi persona, que a quien dice que te quiere, todo lo demás le sobra.
Dulce imán de mis sentidos, deja que a tus plantas ponga mis labios.
Alza del suelo, que no es razón cuando gozas todo el dominio del alma que así estés.
Si generosa doblas los favores tú, ¿por qué te admiras si dobla la recompensa, mi amor? Adiós, mi bien, que ya es hora de disponerme.
Ven luego, que alguna nave dispongas en que nos podamos ir, supuesto que hay tanta copia en el puerto siempre de ellas, y no dudo que entre todas haya alguna de tu reino, la cual podrás con mis joyas fletar, pues con el disfraz no es fácil que te conozcan.
Pues yo voy.
Y cuando vuelvas, no entres, que yo cuidadosa te esperaré en esa puerta del parque, que así se logra mejor el no ser sentido.
Pues adiós, mi prenda hermosa, y pues eres deidad, manda que se anticipen las horas, que voy a estar sin tu vista.
Diligencia fuera ociosa, a poder ser, pues sin ti, aunque un solo instante todas se dedujesen, sería eternidad de congojas. El sueño de una palabra.
Escuchamos un fragmento de Amor es más laberinto, comedia de Sor Juana Inés de la Cruz,
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta.
El sueño de una palabra.
El mártir del Sacramento, San Hermenegildo.
Autohistorial alegórico. Fragmento de Sor Juana Inés de la Cruz.
A la misma duda vuelvo, que entre mi ley y mi padre, de cada parte se oponen montes de dificultades. Válgame el cielo, ¿qué haré? Mas mi esposa viene. Calle mi voz, pues al ver sus ojos, no hay tormento que no pause.
Caro esposo.
Inmunda bella, de cuyos ojos el sol, mendigando su arrebol, apenas es una estrella. ¿Qué quieres?
Una querella tiene mi amor contra ti.
¿Tu esposa queja de mí? De mi ignorancia será, que mi amor nunca podrá darte ocasión.
Pues sí oí yo, detrás de aquel cancel, hablar al embajador que, entre caricia y rigor, de Leovigildo cruel te acusaba de infiel. Y ya amigo, ya enemigo, te representa el castigo. Teniendo tu tal pesar, no me tengo que quejar que disimules conmigo.
No fue querer ocultarte el pesar que me enajena, sino suspender la pena con la gloria de mirarte. Que puesto que eres tan parte en mi daño y mi provecho, pecara contra el derecho de la natural razón sin cubrir el corazón a quien es dueño del pecho.
Antes fuera mal mirado, pues en los dos dividido, haya estando repartido el bien de comunicado. Mas esto dejando a un lado, ¿qué le intentas responder a tu padre?
Hasta saber lo que Leandro ha ajustado, que embajador enviado a Tiberio, mal podré saber qué responderé.
El arzobispo ha llegado.
Hermenegildo, invicto, dame los pies. Los brazos, amado tío, impacientes esperaban vuestra dilación. Preciso fue el tardarme. Vos, señora, dadme los pies.
Yo, divino Leandro, estoy a los vuestros. Porque la virtud que admiro, de más de la dignidad, en vos hace que rendido os venere mi respeto.
Después que di tu embajada, generoso Hermenegildo, al emperador Tiberio, aunque escuchó agradecido a tu celo el que defiendas la ley cristiana, indeciso estuvo. No en cuanto a darte de sus armas el auxilio, pues luego las despachó, sino en cuanto a los partidos que por su seguridad le ofrecí, en que detenido, como me ves, he tardado. Pues después de otros designios, me propuso, para aquí fue, señor, el preveniros de paciencia y de valor, que puesto que a beneficio tuyo se mueven sus armas, para que lo prometido por mí quede con firmeza en rehenes de cumplirlo, a su general entregues, que ya antes que yo ha venido, a Ingunda, tu esposa bella, y a Teodorico, tu hijo.
Padre, ay de mí, desdichado, ¿qué dices? ¿Qué es lo que he oído? ¿Yo he de entregar a mi esposa? Primero seré yo mismo el que se entregue a la muerte.
¿Qué es esto, dueño querido? ¿Así un ánimo real se vence de los peligros? ¿Qué haces por Dios si no vences por él tu mayor cariño? Si así lo dispone Dios, ¿por qué tú has de resistirlo? Dichosa yo que padezco por tan superior motivo.
Y desdichado de mí, que el corazón sacrifico en mi hijo y en mi esposa, pues porque no quede alivio, una mitad lleva Ingunda y otra mitad Teodorico. ¡Ah, hermosa prenda cara! Y cuán caro le ha salido a tu inocente belleza el desposarse conmigo.
El sueño de una palabra.
Hemos escuchado un fragmento del autohistorial alegórico El mártir del Sacramento, San Hermenegildo, de Sor Juana Inés de la Cruz.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta.
El sueño de una palabra.
Escritos titulados Teoría del merenguero, Comercio y juego y Aventura de un volado, de José Alvarado, publicados en 1976.
Ahí están sus ricos merengues. Acá están sus merengues. Hombre, sus merengues.
Teoría del merenguero.
He aquí al merenguero, ciudadano eminente. Al llegar cada mañana, lo encuentran en la puerta los estudiantes de la preparatoria. Y allí mismo lo despiden cuando la tarde va terminando su tarea ingrata de engañar a los mortales con la fugacidad del crepúsculo.
Los banqueros discuten, disparatan los economistas, declaman los constructores de la felicidad presente y el merenguero permanece inmutable con su frágil mercancía.
Sube el dólar o se ve desdeñada la libra esterlina en el mercado, pero la blancura de los merengues no cambia, como no muda la condición ambulante del establecimiento. Mas el merenguero no modifica sus relaciones con el público. Él ha inventado un modo de vender, que es al mismo tiempo comercio, según los artículos relativos del violado código mercantil, y juego, según todas las definiciones.
Comercio y juego.
El volado. Este es un sistema del merenguero. Un volado de a 10 y si sale águila, el comprador se lleva el merengue y lo paga, pero si sale sol, también se lo lleva y no lo paga.
¿Hay en la delictuosa historia del comercio un ejemplo semejante? Los tratadistas lo callan, los eruditos naturalmente lo ignoran y los economistas jamás se han preocupado por saberlo.
Pero el hecho es que el merenguero vive y que no falta un solo día a sus labores, ni en aquellos inclementes en que la fría llovizna invita a cosas diferentes de trabajar.
¿Gana el merenguero? ¿Pierde? No lo sabe nadie. Y no hay estadística que lo consigne.
Es indudable que conforme a las disposiciones fiscales se trata de un comerciante.
Pero, ¿vende por la necesidad de vender? ¿O juega por el deseo de jugar?
Aventura de un volado.
Porque no se podría establecer si su actividad, la del merenguero de la Ciudad de México, está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, o si responde al cálculo de las probabilidades del triunfo en los volados.
En todo caso, bueno sería proponer a los profesores de civismo y a las personas que se dedican a derrochar consejos morales que pongan a los comerciantes sin escrúpulos y a los jugadores sin remedio ni esperanza el ejemplo del merenguero.
Un jugador elegante y sin salvación podría, por ejemplo, vender relojes por el procedimiento de los volados.
De este modo juega y realiza una función que, según los comerciantes, es útil a la colectividad.
Otro jugador, parado en la Avenida Madero, puede echar volados de camisas, corbatas, joyas, antigüedades o libros raros.
Y una señora de las que juegan canasta uruguaya bien haría en proponer a las señoras que salen de compras volados de corpiños, refajos, portabustos, corsés y cremas para dar fragancia a los rostros marchitos.
E ignoro si sería propio sugerir lo mismo a alguna colega del personaje de la canción de Agustín Lara que, como todos hemos oído, vende caro tu amor, aventurera. En fin.
Acabamos de escuchar los escritos titulados Teoría del merenguero, Comercio y juego y Aventura de un volado, de José Alvarado, publicados en 1976.
El sueño de una palabra. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta.
El sueño de una palabra.
Convidado de los siglos y poema al siglo XX, de Óscar Bonifaz.
Convidado de los siglos.
Huésped del siglo XX.
Como lirio de luces encendidas, aquí estuve, bajo los dedos del sol que violó la piel desnuda de los mares.
Aquí vi el colibrí del aire llegar cada mañana con un himno de ternura entumido entre sus alas.
Aquí, en el sitio de la luz, donde mi sueño vistió de verdor la primavera. Nací en este lugar de cascabeles como el invitado que alza su brindis en la copa de cristal de lunas nuevas para beber una por una todas las campanitas de la selva.
Aquí, en la fe ciega del paisaje que espió el ojo de la garza, sorbí los sabores del mundo, árbol frutal que se convirtió en mi casa.
Amaneció en las alas, y el horizonte se quebró en rojeces como una granada. Los pétalos colgaron su color como ropa de niño lavada.
Pisada en cautela de algún tigre inventado que bebe estrellas sonámbulas en lagunas en verde disecadas.
Verde, verde, verde que no esmeralda, verde que arde, verde que muerde miradas.
Mares de peces asoñados con su ritmo lento de cíclicos astros trastornados entre las olas, jugando pirotecnias en cada hueco que taladró la madrugada.
Frutas de inéditos azúcares derramando sus mieles en la lengua de algún peregrino de la mañana.
Poema al siglo XX.
Siglo XX. Tiempo donde naufraga el amor. Soga corrediza en la garganta de las horas. Abismos sin brújulas donde la noche sueña presentimientos de cañón y desgarraduras de banderas.
El hombre de mis días, hechura de pólvora y espada, gime como una isla sin la promesa de una alborada que ponga misericordia en sus entrañas. Sin ritmo para sus horas, tan solo un péndulo loco igual que un ciego decapitando esperanzas.
Fermenta el odio en la charca sin rumbo de los ojos. La ambición es un remo sin destino y es el poder una ancla.
¿Qué sabe el cielo de los signos que escribe el humo de la guerra? ¿Qué copió Dios en los ojos de los niños mutilados?
Y el horror crece, ya deshabitado de esperanzas, con un tiro de gracia sobre la sonrisa de un ángel solo, que solo se quedó jugando.
Señor del siglo XX, hombre en ruinas del espacio donde crezco, detén tu mirada en el puente de esta espera, frente al paisaje desolado que avizoras. Porque quizá tus manos, tus tristes manos solas, puedan construir posibles universos, mundos de aliento y esperanza, y sobre los escombros de hoy, todas las palomas de los cielos bajen.
Y cuando el hambre no sea el pan nuestro de todos los días, cuando en tu mirada y la mirada de los otros sientas que tras de los lobos y las bayonetas llegan lentas sombras de paz y de armonía, alarga tus manos, hombre del siglo XX, que un nuevo mundo redentor espera. El sueño de una palabra.
Acaban ustedes de escuchar los poemas Convidado de los siglos y Poema al siglo XX de Óscar Bonifaz.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta
El sueño de una palabra.
Poemas, Esperanza líquida, El hogar y Letras de sopa, de Óscar Bonifaz.
Esperanza líquida.
Esperar. Esperar con el corazón latiendo en un rostro ajeno que no existe. Esperar a un cuerpo que se esfuma y llenarme los poros de agonía mientras oigo a mi puerta muda y yo adentro proponiéndome al fuego. Sé que alguien no llegará y espero. Sé que alguien no viene porque siempre está partiendo.
Y yo abro la puerta y mi alma. Silencio.
Mis uñas rasgan la guitarra de un cuerpo que no veo, y el temblor y la puerta y el teléfono quieto.
Nadie ronda en la calle. Yo descorro las cortinas para solo ver al viento, que imagino un respirar junto a mi oído atento.
El hambre del vacío carcome los rincones de mi casa con frío. Mi boca espera el manantial de un beso, y a lo lejos, un mar desconocido canta la amoratada sonata del silencio.
El deseo es un cachorro que quiere colmarse de agua. Yo soy la sed, no el cántaro de agua prisionera y mansa, ni la lluvia que siembra su canción en la tierra. Soy tan solo un charco que se bebe solo. El amor de otras aguas, lágrimas dispersas de otros cauces ajenos. El hogar.
Esta es tu casa. Tu casa de piedras absolutas, donde el silencio carcome los rincones. Las ventanas están debidamente clausuradas para que no penetre el resplandor de afuera.
Presidiendo, en el lugar usual, de honor, cuelga el retrato de novios como macabra estatua disecada. Y en el lecho baldío duermen las tranquilas telarañas.
Los niños de hoy ensayan equilibrios de tu rencor y mi rencor en la balanza, mientras los niños de ayer afinan atentos el oído al pequeño ruido de la piedra que ha iniciado el derrumbe de las tapias.
Agazapados en la emboscada de los muebles, acechan los aruños. Mi reticencia aguarda con sigiloso paso de palabras.
Este es el hogar que construiste. Cal, cemento, piedra, arena, lodo. Sin los trinos de ayer incendiando la llanura de la oreja. Sin el lamento compartido en la tibieza de una almohada que repartía equitativamente sueños, trabajo y pobreza.
En la sala, los espejos ya no pueden disimular su orgullo de luna limpia en la antigua ternura de nuestras dos miradas.
Crepitan los cimientos de tu casa, se bambolean las alcobas frías y nuestros pájaros escapan lastimando sus alas entre los filos de vidrieras mansas.
Letras de sopa.
Traicioné el agua de mis poemas y presté mi palabra. Hice fórmulas de estatuas, me fabriqué las máscaras y bebí el veneno de las charcas.
Así, tras la emboscada, oculté mi vergüenza y lloré con lágrimas prestadas a otros ojos.
Mi poesía bailó la danza de los siete velos con lentes para el sol en la neblina de la madrugada. Así, me llegaron solo reflejos de una verdad quebrada. Y fui el avestruz de las palabras que oculta en salas de hospital la urgencia de una lágrima. Cloroformo y muletas, vendas que alquilen alguna farmacia, y unos poemas con bastón para que no se me caiga la mirada.
El sueño de una palabra.
Acaban ustedes de escuchar los poemas Esperanza Líquida, El Hogar y Letras de Sopa, de Óscar Bonifaz.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.